ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, ONIT Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHE, Sociedad Hispanas Emprendedoras.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-55-55-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel. ODT, el Observatorio del Trabajo, convoca a profesionales e instituciones del mundo del trabajo al 12º Congreso Internacional y 16º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, los días 13 y 14 de octubre de 2022. Para más información, visita congreso.preveras.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires Juan Domingo Palermo y nos va a saludar también quien vamos a tener en el programa de hoy como entrevistada a Susana Ferreira, fundadora del Festival Internacional Grido Jazz, que ya los invito a ingresar a www.gri2jazz.com. Ahí pueden ingresar a este festival internacional para conocer cómo a través de la creatividad, de la cultura, del emprendimiento, se puede mover a una comunidad, a una sociedad y generar acciones allí en el interior de España, en Ávila, en la región de Castilla y León. Susana Ferreira, muchas gracias por estar en el Observatorio del Trabajo. Bueno, todavía está silenciada.
Tiene... Hola, muy buenas. Aquí estoy.
Muy buenas. Gracias por estar aquí en el Observatorio. Allí en España, 23 horas, aquí en Argentina, 18 horas. Así que muchísimas gracias por estar junto con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarnos y por presentar nuestro festival en esta maravilla de medio con toda vuestra compañía.
Ahora nos vas a tener que contar esa pequeña localidad del Barco Ávila, que tiene un pueblo grande con ciudadanas como tú que se preocupan por su cultura, por su región, por su lugar donde nacieron, donde se forjaron, que apenas tiene 12 kilómetros cuadrados y a cerca de 2.500 habitantes, pero la grandeza de generar por segunda vez este festival Grido Jazz. Nos vas a contar en el día de hoy todas las novedades, el por qué, cómo nació, quiénes van a estar en esta edición, quiénes estuvieron en la edición anterior, lo que hicieron durante la pandemia y lo que anhelan como festival, no solamente por su cultura y por la música, sino también para su comunidad, y qué quieren brindarle a quienes quieren ir a conocer, a vivir este lugar maravilloso, el Barco de Ávila, ¿no es así?
Pues así es, así es. Estamos deseando acercar la cultura de máxima calidad a las zonas rurales, porque la cultura es un derecho y el mundo rural también merece cultura de calidad, no solo orquestas y cosas pequeñitas. Y luego a nuestros turistas también, que nos gusta que vengan y se enamoren de la zona, no solo del entorno, que ya de por sí es una maravilla y un paraíso, sino también de las actividades y el ocio que pueden tener aquí, con la opción y la intención de abrir oportunidades en el sector cultural, porque está completamente abandonado en estas zonas, está perdido, ¿no?
Te va a saludar Débora Boechat desde Sao Paulo, Brasil, que ella hace la sección de nuevos negocios. Así que, Débora Boechat, ¿estás ahí con nosotros?
Aquí estoy, Juan. Buenas noches a usted, buenas noches, Susana, y a todos que están con nosotros. Un gusto estar con ustedes más una vez en esta programación. Y sí, bueno, muy contenta, Juan.
Hay nuevas ideas, nuevos negocios para el sector rural. ¿Qué nos podés contar? Innovaciones. ¿Qué tenés ahí para decirnos?
Sí, Juan. Bueno, primero de todo, me gustaría comentarles con relación a nuevas tendencias de negocios, especialmente, o sea, cuando se habla muchísimo, por supuesto, de la parte rural, también se habla mucho del tema de sustentabilidad. Entonces, una tendencia de negocios que es muy interesante, que es un tema muy abordado ahorita, es la cuestión de la economía circular, ¿verdad? Entonces, el tema de la economía circular, en el final de las cuentas, es justamente un modelo tanto de producción cuanto de consumo por parte de las, o sea, de los, tanto de los dueños de empresas, o sea, para que puedan organizar maneras de hacer tanto la producción cuanto el consumo también de estos productos, de una manera que estos productos no sean como, bueno, tirados hasta la basura, por ejemplo, pero que estos productos puedan ser siempre reutilizados. Entonces, tanto a través de compartir estos productos, quizá también rentarlos, o también, bueno, hacer reciclaje de estos productos y materiales. Básicamente, el concepto de economía circular es para que la vida de los productos pueda ser como extendida el máximo posible. Entonces, es una tendencia muy fuerte, o sea, uno de los beneficios, por supuesto, de la economía circular es justamente la cuestión de bajar, es el tema de Waste Zero, que llamamos, o sea, para bajar el nivel de polución, juntamente con recursos renovables también. Y hemos mirado en la cuestión del agritech, una tendencia muy fuerte en estas cuestiones.
Bueno, quédate con nosotros, porque en la entrevista del día vamos a estar comentando, preguntándole a nuestra invitada Susana Ferreira, la fundadora de Grido Jazz, que les vuelvo a decir que ingresen a gridojazz.com, le vamos a estar preguntando en materia de economía circular qué puede estar añadiendo este festival. ¿Qué te parece?
Excelente, sí, perfecto, ahí vamos.
Ahí vamos. También tendremos a Emilio Corchado desde Salamanca, un lugar limítrofe del barco de Ávila. También vamos a tener ahora, en primer lugar, al doctor Bernardo Klixberg, que nos va a hablar sobre los incendios que también está afectando a la provincia de Ávila en este momento, como a muchos rincones del planeta, y nos solidarizamos con todos. Las noticias bien argentino y la entrevista del día con Susana Ferreira. Nos vamos a Nueva York.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klixberg.
Como cada martes, iniciamos el Observatorio del Trabajo con el doctor Bernardo Klixberg. Hoy nos va a hablar sobre la escalada de los incendios, más las buenas noticias que hay en materia de responsabilidad social empresarial y esa reflexión espiritual que tanto necesitamos los hombres y mujeres para hacer mejor las cosas. Doctor Klisberg, muy buenas tardes.
Muchas gracias, querido Juan Domingo. Un gusto aportar a este fenomenal programa que diriges con tanta calidad. La gente se preguntará, ¿esto de los incendios y del calor será un hecho circunstancial? No es un hecho circunstancial. Desgraciadamente es el cumplimiento del pronóstico que los especialistas climáticos, el panel mundial de las Naciones Unidas, dedicado a monitorear el clima, habían predicho. Pero sí es muy, muy preocupante que está llegando mucho más rápido de lo que se preveía. Se preveía que uno de los peligros del cambio climático y del calentamiento global eran las olas de calor extremo. Y las olas de calor extremo están ahí. Este es el año de las olas de calor extremo. Mi querido amigo, los datos son apabullantes. La temperatura está pasando los 100 grados Fahrenheit y 40 grados centígrados, nada menos que en Estados Unidos, Europa, China, desde ya África, en diferentes lugares del mundo. Gran parte de la superficie de la Tierra está cubierta actualmente por olas de calor. Y la Organización Meteorológica Mundial dice que las olas de calor son distintas de las del pasado, porque primero son simultáneas en muchos lugares al mismo tiempo, lo que indica que el calentamiento global va tomando y tomando regiones cada vez más amplias. Segundo, son mucho más agudas. Estas temperaturas son inéditas. Y tercero, son mucho más frecuentes. Y a eso hay que agregarle que causan daños muy fuertes. Uno de los daños inmediato es el fuego. Las olas de calor significan que hay incendios autoproducidos por el calor mismo, por la falta de lluvias, por la sequía, por todas las condiciones del cambio climático, inducidas todas por el calentamiento global, el ascenso general de la temperatura de la Tierra. Y estos incendios se están mostrando incontrolables. California termina de decretar el estado de emergencia. En los Estados Unidos hay 100 millones de personas, la tercera parte de toda la población, afectada por la ola de calor. En muchos casos a través de incendios. Los incendios no se pueden combatir con bomberos, con camiones cargados de agua. Son incendios que los vientos van llevando de un lugar a otro rápidamente y son casi incontrolables por los medios usuales. Además, los incendios se transforman en nubes tóxicas. Se oscurece totalmente el cielo. El humo que lanzan los incendios oscurece el cielo y los habitantes de las zonas cercanas tienen que evacuar, tienen que irse de sus viviendas, pierden las viviendas y sus vidas están amenazadas, así como está amenazada toda la biosfera en el lugar donde se producen los incendios, comenzando por los árboles. Hay una destrucción en gran escala de árboles. Eso está sucediendo en estos momentos en California, en 28 estados en China, y en 31 ciudades en los Estados Unidos, en 31 estados en los Estados Unidos, que han tomado medidas de emergencia totales. Y está sucediendo, desgraciadamente, en Italia, en Francia, en España, en Inglaterra, a tal punto que los Alpes, los famosos Alpes, han perdido la nieve blanca que los caracterizaba, porque el calor es tal que ha derretido esa nieve. Y han pasado a tener el color verde, digamos, en lugar de la nieve. El deterioro ambiental va a llevar a otros colores peores aún. En toda Europa hay temperaturas insoportables y destrucción, porque todo esto, olas de fuego, temperaturas altísimas, recalentamiento total de los mares, significa destrucción. Se destruye, baja el producto agrícola, la producción de alimentos, se destruye la infraestructura, No solo sufren las personas, sufren los caminos, los puentes y las vías férreas. Se ha medido que las vías férreas, los rieles, se desgastan un 27% en las olas de calor extremo. Y desde ya sufren las personas. Querido amigo, hay la mitad de la población del mundo vive en pobreza, cerca de la pobreza, lo hemos mencionado varias veces. De esa población que vive en esas condiciones, carece de acceso a aire acondicionado. ¿Cómo se hace para sobrevivir con temperaturas de 40 grados o 100 grados sin aire acondicionado? Y si, con muy poca agua, como sucede con la población pobre en el mundo. O sea, la población pobre sufre mucho más los efectos de la ola de calor. Y Al Gore, el gran pionero de estos temas, el autor de la película Oscar de la Academia, Una verdad no convencional, y que ha seguido peleando todos estos temas, Al Gore dice ayer, dice: la civilización humana corre peligro. Las olas de calor están generando todo tipo de destrozos, desequilibrando mucho más. Una de las cosas que está desapareciendo, entre otras cosas, son las mariposas monarcas. Está desapareciendo la especie en estos de destrucción de biosfera que acompaña la ola de calor. Y Gore dice: y va a haber muchos muertos, porque hay personas que no toleran estos niveles de calor o que carecen del aire acondicionado o del agua para poder enfrentar estos niveles de calor. Completo la reflexión. El gobernador del Banco de Inglaterra, Carney, le está diciendo a las empresas privadas en Inglaterra: tienen que ayudarnos, basta de carbón, hay que descarbonizar de una vez Inglaterra. Y es muy duro, le dice a las empresas de carbón: cierren, pasen a energías limpias, porque pronto van a quebrar, no van a tener ningún valor, porque están arruinando el planeta y los inversores no quieren estar en empresas que arruinan el planeta. Y alguien muy especial, el presidente Stanley Morgan, dijo estos días: ¿qué sentido tiene discutir sobre cómo hacer bien finanzas si no vamos a tener un planeta? No vamos a tener buenas finanzas, ¿no? Llevando la ironía al extremo. Hay que pelear desde la sostenibilidad de las empresas y de las regulaciones del Estado para tratar de frenar las emisiones de gases sucios del complejo de combustibles fósiles, y a través de eso tratar de combatir las olas de calor, que son una de las expresiones más agudas del desarreglo climático inducido por los combustibles fósiles.
Tenemos buenas noticias, seguramente, y esa reflexión espiritual con que usted cierra siempre esta columna, Crisler.
Buena noticia. El presidente de Francia, nadie le atribuye al presidente de Francia ser, digamos, un extremista político, él se autocalifica como de centro derecha, etcétera, pero claramente es un hombre muy inteligente y un visionario, un estadista, ¿no? El presidente de Francia, Macron, termina de expropiar, nacionalizar la empresa mayor de energía eléctrica de Francia. La compró. El Estado compró la empresa. ¿Y por qué? Lo hizo, según anunció y explicó, para utilizarla como un instrumento maestro en la lucha por las energías limpias. Esa quiere, por un lado, refundar la empresa en base a energías limpias y, por otro lado, convertirla en uno de los instrumentos de política económica más importantes para impulsar energía solar, energía eólica, energía atómica, a fines pacíficos, energía maremotriz, para impulsar energía limpia. Es una buena noticia porque muestra que mientras que hay gobernantes como Bolsonaro que están haciendo exactamente lo opuesto, destruyendo los bosques y permitiendo se queme el Amazonas porque esos son los intereses que lo defienden electoralmente, estos grupos mafiosos de la sociedad, etcétera, hay presidentes como Macron que enfrentó muchas veces a Bolsonaro, ¿no?, que cuestionó totalmente, que compra la empresa para impulsar las energías.
Y la reflexión espiritual, doctor Cliver, que usted siempre nos ilumina nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, ¿no?, para tomar mejores decisiones.
Mire, va a ser un poco especial esta vez, porque va a ser de nada menos que Warren Buffett no es un sacerdote, no es un escritor, es uno de los tres o cuatro empresarios más exitosos del mundo, ¿verdad? Y Warren Buffett es muy inteligente, y entonces Warren Buffett dijo, algunas cosas materiales hacen mi vida más disfrutable, muchas otras no. Demasiado frecuentemente una vasta colección de posesiones termina por poseyendo a su dueño. Miren qué profundo, ¿no? Dice, algunas cosas materiales nos ayudan, otras no. Claramente el juego, la droga o el consumo desenfrenado, imagínense, en estos días están denunciando en Estados Unidos a una multimillonaria que cada vez que tiene que hacer un mandado usa su avión, entonces lo usó para un viaje de 17 minutos para ir de una vecina, y eso significa arruinar la atmósfera porque los aviones son muy depredadores en términos de clima, etcétera. Buffett dice justamente esto: demasiado frecuentemente tener muchos objetos materiales termina poseyendo a su dueño, es decir, no lo ayuda, sino todo lo contrario, lo hace olvidar el sentido de la vida, termina poseyéndolo. Y sería bueno recordar en esta reflexión espiritual a John Lennon. Y entonces suma a Buffett a John Lennon. ¿Sabe lo que dijo John Lennon, mi querido amigo? La vida es lo que le pasa a uno mientras uno está ocupado haciendo otros planes. Las dos reflexiones se enlazan, porque Buffett dice, cuidado, no se conviertan en poseedores de bienes y nada más. Y Lennon dice, está perdiendo la vida por no estar ocupados en las cosas bellas de la vida.
Muchas gracias, doctor Cliver. Recuerden, todos los martes, al inicio del Observatorio del Trabajo, el doctor Bernardo Cliver con su columna de responsabilidad social empresarial.
Startup Olé. Todas las novedades del evento de innovación abierta de Salamanca, España, a cargo del CEO Emilio Corchado.
Estimado Juan Domingo, oyentes del Observatorio, un gran abrazo desde España. Hoy saludándoos desde la gran ciudad de Burgos, en clave sinónimo de grandes empresarios y emprendedores. Hoy hemos tenido la suerte de, por ejemplo, reunirnos con el CEO de Hyperbaric, una gran empresa de altas presiones que copa el 70% del mercado de la venta de máquinas de alta presión. Encantados de estar hoy con vosotros y hablar de innovación en el ámbito rural. Ahora mismo estoy parado en la carretera que cruza Castilla y León, la Ruta de la Plata, que va hasta Extremadura, Andalucía y sube hasta Asturias. Y delante de mí hay grandes llanuras, grandes bosques. Este año con un poquito de pena, porque hay cientos y cientos de hectáreas calcinadas debido a las altas temperaturas y, bueno, lo que lleva todo ello. Por eso quiero hablar de la innovación en el ámbito rural, importantísima en determinadas regiones como Castilla y León, pero también España, porque eso permite arraigar y fijar población al territorio, a los pueblos, a los pueblos startuperos, a las startupilities. Fijaros, desde Startupoli, desde el proyecto ZilHub, ecosistema de innovación de emprendimiento, el eje o el vertical de la innovación rural es importantísima. Por ello, en Startupoli y en ZilHub tendremos en septiembre una gran zona de innovación rural. Eso significa que estamos hablando de agroalimentación, pero también de un montón de soluciones que se refieren y utilizan técnicas muy avanzadas de inteligencia artificial, internet de las cosas, etcétera, que pueden ayudar al ámbito rural, desde todo lo relacionado con la agricultura, también con la alimentación. Y por eso habrá espacios especiales dedicados a conectar a los emprendedores del ámbito rural con también los inversores y las corporaciones, por supuesto también con los centros tecnológicos. Participarán algunos centros tecnológicos como el Itacil y otros centrados en todo ello. Gran interés, por supuesto, y cada vez más los inversores, debido también al trabajo y el esfuerzo por los ODS, los objetivos de desarrollo, centran su interés cada vez más en el impacto social, y la innovación rural es uno de ellos. Por supuesto, además, comentaros que tendremos un gran foro de innovación social, sostenibilidad, impacto en Startupole. Así que hoy mi columna dedicada a la innovación rural y el apoyo a los emprendedores, porque fijaros, está muy bien que haya grandes ciudades como Buenos Aires, Madrid, Berlín, Dublín, pero también es importante que el ámbito rural reciba apoyo, financiación, los proyectos se puedan quedar en esos pueblos o en ese ámbito rural, para que la población, los jóvenes, crezcan también en el ámbito rural y no todos vivamos en las grandes urbes. Porque recordemos, cuando viene COVID, pega fuerte en las grandes ciudades. Fuerte abrazo desde Startupole, desde ZilHub y desde la meseta castellano y leonesa.
presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Al 65% de los trabajadores en condiciones de jubilarse le faltan aportes. El presidente Alberto Fernández y la titular del ANSES, Fernanda Raberta, anunciaron la prórroga de la moratoria previsional hasta que el Congreso sancione una nueva ley. Si el presidente no tomaba esta decisión, entre 100 y 120 mil personas iban a quedarse fuera del sistema de reparto en la presente segunda mitad del año, de acuerdo al Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Solo una de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria presentan más de 20 años de aporte. Y dentro de ese grupo, los que superan los 25 años de aportes se reduce a solo 7 de cada 100 mujeres y 16 de cada 100 hombres. A la vez, se percibe una crítica situación para monotributistas que solo superan los 25 años de aportes el 5,7% y los monotributistas sociales que solo tienen esa cantidad de años el 0,06%. Y en las trabajadoras de casas particulares solo estarían en condiciones de jubilarse el 0,1% del total. Si la moratoria no existiera, solo se podría haber jubilado el 35% de las personas en edad de hacerlo. Además, visto desde la perspectiva de género, en marzo pasado el 85% de los casos que apelaron a moratoria eran mujeres. Si bien las moratorias pueden ser criticadas, la realidad laboral argentina indica que desde el año 1990 se evidencian problemas con un elevado promedio de desocupación y un más alto nivel de empleo no registrado, sumado a varias crisis, ha impedido que muchos trabajadores realizaran aportes con regularidad. Además, los aportes faltantes no serán condonados, sino que cada beneficiario debe comprar los años mediante deducciones en sus mensualidades. La gratitud como forma de liderazgo. Así se titula un artículo escrito por la psicoanalista y emprendedora Florencia Casabella para el portal iProfesional, cuyo link dejaremos en nuestra web elobservatoriodeltrabajo.org. En él expone que si las personas sienten que son reconocidas por lo que hacen en las organizaciones y que se valoran sus resultados, asumirán un mayor compromiso. Sin embargo, algunos jefes o líderes de equipo destinan buena parte de su tiempo a resaltar las cosas que no están saliendo bien o a sancionar a sus colaboradores cada vez que se equivocan, pero prefieren no tener tiempo para realizar reuniones de agradecimiento o de reconocimiento por el cumplimiento de los objetivos. Por ello, en épocas en las cuales el paradigma de trabajo ha cambiado y el miedo y la incertidumbre se han apoderado de la motivación, es fundamental que los equipos de trabajo sean liderados con gratitud. Los mejores resultados, las relaciones laborales más amables y el mejor clima laboral se obtienen a través del acto sencillo de liderar a las personas con gratitud respecto a sus esfuerzos. Así que si no desea ser un líder tóxico, le recomendamos esta lectura y comience a agradecer a sus colaboradores. No se podrá contratar nuevos empleados en el Estado. El Gobierno Nacional oficializó a través del Decreto 426 la prohibición de contratar a nuevos empleados en el Estado. La medida regirá hasta el 31 de diciembre del año 2023, es decir, hasta la finalización del mandato del presidente Alberto Fernández. La prohibición abarca a la Administración Central, los organismos descentralizados y entes públicos. Además, se instruyó a empresas, sociedades y organizaciones donde el Estado tiene participación mayoritaria de capital y fondos fiduciarios integrados por fondos públicos a adoptar medidas similares. La medida no solo afecta designaciones con o sin relación de dependencia en la planta permanente, sino también cualquier otra modalidad de contratación, tales como tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial o de trabajo eventual, contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos, contrataciones bajo cualquier modalidad prevista en estatutos especiales, entre otros. No obstante, se exceptuaron áreas estratégicas o en condiciones de criticidad como por ejemplo el Sistema Nacional de Manejo del Fuego o el personal comprendido en el convenio colectivo para empleados de establecimientos hospitalarios, asistenciales e institutos de investigación y producción dependientes del Ministerio de Salud de la Nación o el Servicio Penitenciario Federal, entre otras excepciones.
Muchas gracias, Jorge Potente, por estas noticias de calidad. Y hoy quiero saludar a millones de argentinos que viven aquí en nuestro país y en el mundo, porque bueno, ha sido la conmemoración del nuevo paso a la inmortalidad de María Eva Duarte de Perón, Evita, y bueno, una mujer en estos tiempos donde hay tanta necesidad, digna de tomar su ejemplo. Saludamos a todos sus seguidores, a mi hermana María Eva, que se llama igual que ella, igual que mi abuela también, que se llamaba Argentina, que fue la primera presidenta del Partido Peronista Femenino.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, la entrevista del día llegó al fin. Y esta triple conexión que hacemos entre Buenos Aires, Sao Paulo y del Barco de Ávila, una localidad que está allí en el interior de España, en la región de Castilla y León, y vamos a dialogar con una emprendedora social por naturaleza. Ya desde muy pequeña venía poniendo su voz en distintas películas, actuando en festivales cerca de sus comunidades. Emprendió distintos proyectos, como el proyecto Nosotras, y también ideó este gran proyecto junto a un gran equipo que ella nos va a contar quiénes son, cómo nacieron. Estamos hablando nada más y nada menos de Susana Ferreira, fundadora de grid2jazz.com. Pueden ingresar ya y conocer este festival internacional del jazz, que no solamente jazz tiene, ¿no? Contanos, Susana, ¿cómo idearon este proyecto? ¿Cómo nació y por qué?
Pues te cuento, este proyecto lo ideamos a contrarreloj y con todas las condiciones a la inversa, a la contra, porque salió en plena pandemia y realizar un festival era casi una locura. Y salió por la necesidad de reactivar la economía de nuestro pueblo, ¿no?, de nuestra comarca, por la que estaba absolutamente parado después del coronavirus y después de la pandemia, por la necesidad también de reactivar el sector cultural, que fue uno de los más golpeados con esta, además todos fueron muy golpeados, pero el sector cultural y artístico especialmente también, y durante más tiempo. Y entonces se nos ocurrió que era una manera de devolver la alegría también a la gente de nuestro pueblo. Entonces, un pequeño equipo de 3 personas, en 2 meses de tiempo, decidimos organizar una primera edición que se celebró el año pasado, en 2021, que tuvo modificaciones de programación acorde a las normativas de seguridad que iban saliendo nuevamente. O sea, la programación se actualizaba cada vez que se actualizaban las normativas del coronavirus, y que fue un absoluto éxito. O sea, en las peores circunstancias que podía darse, pues fue un absoluto éxito que devolvió realmente la alegría a todo el mundo. Conseguimos acercar conciertos dignos de cualquier gran ciudad a un pueblito tan pequeño como el nuestro, como has comentado antes. Vinieron artistas de todo el panorama internacional. En nuestro cabeza de cartel era Martin Andersen, que es un percusionista danés muy solicitado tanto en el panorama europeo como en su país y en toda América. Y bueno, acercamos el festival, hubo un montón de alumnos también, ofrecimos formación de primera calidad, ¿no? Que aquí en los pueblos tenemos la formación musical muy, 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 muy limitada. Y fue un éxito, y este año, pues, según acabó la primera, pues llevamos todo el año trabajando en esta segunda, que comienza pasado mañana. El día 28 damos por fin el pistoletazo de salida, y aquí estábamos en casa colocando las acreditaciones. Hoy estamos a estas horas todavía.
Les recuerdo, 28, 29, 30 y 31 de julio en Del Barco de Ávila, en este pueblo que es grande en espíritu y en emprendedoras, como el caso de Susana Ferreira y su equipo. Y para este año, ¿qué tienen programado? ¿Qué invitados tienen? ¿Qué patrocinadores se han sumado? Porque también esto es posible con patrocinadores. ¿Cómo monetizan el evento, no solamente con patrocinadores, sino qué otro tipo de actividades están realizando? ¿Y cómo se puede colaborar desde cualquier lugar del mundo para potenciar este festival internacional?
Pues te cuento, a ver, que no sé si se me ha cortado porque tengo la cobertura de la España rural es muy corta, muy limitada, o me estáis oyendo.
Sí, te oímos, te oímos bien, te oímos bien.
Ah, vale. A mí a veces se me entrecorta, yo soy entrecortado. Si se cortase es por la limitación de la cobertura que tenemos en estas zonas, que también tenemos todos los servicios muy limitados.
Pero no nos importa, nosotros vamos a romper cualquier barrera.
Ya lo veo, ya lo estoy viendo. Pues te cuento, el cartel que tenemos este año es un cartelazo. Tenemos a Jorge Pardo, que es uno de los músicos más considerados del jazz español y a nivel internacional. Está considerado uno de los, wow, vamos, el padre de la flamenco jazz fusión. Y empezamos, de hecho, abrimos el festival con la proyección de la película Trance, que es una película de una productora francesa en la que nuestros cabeza de cartel forman parte de los, bueno, son los protagonistas y músicos que aparecen en la película. Entonces vamos a iniciar con esa proyección de esa película. Tenemos un mercado de artesanía también en la que se visibilizan todos los productos locales y manufacturados que haya en la zona y un poquito más allá, o sea, porque no estamos limitados solo a nuestra zona, sino a todo el mundo rural. Tenemos también los talleres de formación musical que imparten los mismos músicos de primera línea del cartel. O sea, en este caso Jorge Pardo en concreto no imparte ningún taller porque tiene otro concierto el sábado, pero todos los demás músicos que están por aquí, nuestra propia banda exclusiva en concreto, imparten estos talleres que son, pues eso, formación de cualquier de conservatorios de alto nivel o de escuelas de música de gran nivel, como pueda ser Berkeley de Valencia. El año pasado teníamos profesores de Berkeley y este año tenemos algún colaborador de Musiquene, que está en Bilbao. Y o sea, tenemos diferentes actividades para niños pequeños, tenemos actividades también solidarias para gente de la tercera edad, ¿no? Esta gente que está en las residencias siempre sin nada que hacer, ¿no? Que no hay, parece que nadie piensa en ellos, pues en Gredos Jazz tenemos una actividad que es concierto para residentes, en el que uno de nuestros músicos, el que es que sea en ese momento, se traslada a la residencia de ancianos y allí en el patio de la residencia les ofrece un concierto específico para ellos. Hemos pensado en todo el mundo, nuestra manera de monetizarlo es a base de las, evidentemente, como cualquier evento, con entradas. A mayores, pues las barras, todo el espacio de comida, todo eso lo gestionamos nosotros también. Pero luego tenemos, durante todo el año, ofrecemos formación musical de forma online y organizamos convivencias musicales con nuestros alumnos digitales aquí en nuestra Sierra de Recreos. Es una forma de atraer turismo, de fidelizar turismo, y una forma original de que gente que convive de una forma, digamos, formativa en un curso de formación de forma online, pueda tener esa convivencia física y conocer nuestro entorno, a ver, que es tan privilegiado como desconocido, ¿no?
Débora Boyate está aquí con nosotros y te quiere hacer una pregunta, si puede ser.
Sí, sí, perfecto. Susana, le felicito otra vez también por la iniciativa, por, bueno, por el festival. Mi pregunta para usted es más con relación a la parte de la sustentabilidad. ¿Usted tiene alguna iniciativa con relación a sustentabilidad? Quizá algún parcero que nos pueda compartir.
Pues sí, o sea, nuestro festival, dentro que es un festival, evidentemente, pues parece que dices que cómo puede ser un festival sostenible. Pues nosotros estamos utilizando la imaginación y la creatividad hasta para eso, ¿no? Antes hablabais de la economía circular, pues de cara a la economía circular, nosotros reciclamos entradas del año pasado, las entradas de la primera edición. Este año las hemos reciclado y son los banderines que decoran la población, que con el código QR, o sea, además de decorar, promocionan. O sea, es nuestro, hemos, digamos, reinventado nuestras entradas viejas que ya no valían y eran banderines y marketing, ¿no? Y de cara al futuro tenemos en mente una sede, que es esta sede es una sede de impacto ambiental cero completamente, y que iría con una alimentación, toda la energía serían con energías renovables. Y desde esta sede nuestra intención es impartir estas clases que os digo ya en instalaciones propias, realizar las convivencias estas que os mencionaba también, porque la propia sede va a ser un recinto turístico en el que, pues eso, un recinto turístico con cultura sostenible, o sea, y muy innovador, porque pretendemos todas estas actividades retransmitir, hacerlas presenciales, pero también online. Y en el momento que este mundo nuevo que se está abriendo, que son los metaversos, pues den un paso adelante y veamos cuál es el metaverso que se queda, ¿no? Porque ahora se está decidiendo un poco, pues sí. Desde nuestra pequeña Sierra de Gredos se está retransmitiendo eventos en el propio metaverso con seres virtuales también.
Coméntanos, ¿quiénes son los patrocinadores que tiene también el festival? Sé que, por ejemplo, está la Junta de Castilla y León, la Diputación de Ávila, pero ¿puedes comentarnos si son estos los únicos patrocinadores o hay otros patrocinadores que se fueron sumando? Y quien se quiera sumar, ¿cómo puede hacerlo?
Pues patrocinadores oficiales tenemos a la Junta de Castilla y León, como bien has dicho, la Diputación de Ávila. Tenemos el apoyo, además del patrocinio, el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Ávila, de Barco de Ávila, que se están volcando absolutamente en ayudarnos en todo, en facilitarnos todo tipo de logística que necesitamos. Han puesto a todo su personal a nuestra disposición, porque nosotros somos muy poquitos, bueno, a todo, hasta la concejala de cultura, todos los concejales el año pasado nos ayudaron y este año nos están ayudando todos igual, y su personal nos están ayudando con su logística, ¿no? Sus camiones para traernos mobiliario, y eso por un lado, ¿no? Luego la cerveza del Águila, que se nos ha volcado también en el evento para poner más mobiliario y todo lo que sean montadas de barras. Y luego tenemos nuestro muy particular patrocinador, que además de prestar su punto de elegancia al evento, lo convierte en un evento muchísimo más llamativo y original, ¿no? Que es M. Burgos Car Advisor, que es nuestro patrocinador con alma. Es un concesionario de coches, una marca de concesionarios de coches, que tú les dices el coche de tus sueños y ellos lo encuentran, ¿no? Y entonces, wow, aquí en nuestro festival hacen una gran exhibición de todos estos vehículos maravillosos que ellos distribuyen, ¿no? Muchas veces vienen sus clientes felices con sus propios coches. A pie del escenario lucen maravillosos, ¿no? Es como la apertura del Rugido Gredos Jazz. Y se han volcado con nosotros pues eso, poniendo todo el alma que ponen a la búsqueda de los coches de sus clientes. O sea,
les cuento que pueden ingresar a www.aitobarcodeavila.com, que es el website del ayuntamiento, y conocer. Y para ir cerrando esta nota, nos gustaría que nos cuentes algunas particularidades del Barco de Ávila y cómo llegar al Barco de Ávila, seguramente de Madrid. Por ejemplo, yo he estado cerca, he estado en Piornal, a 58 kilómetros, con una gran familia, con grandes amigos como Jesús Mari, Crisanto, Pili, Ernesto, el que era presidente de la Mancomunidad del Valle de Jerte, y me atendieron de maravilla, y quiero volver ahí, mi corazón está ahí. Contanos qué pueden encontrar esa población, esos lugares históricos, esos castillos.
Pues Barco de Ávila tiene, vamos, para enamorarte, mil maravillas. O sea, como has dicho, tenemos el castillo de Valdecorneja, por ejemplo, que está a la orilla del Tormes, que es nuestro río en el que puedes bañarte. Las temperaturas también son ideales en estas fechas. Toda la gente que está en Madrid sufriendo el calor, les recomiendo que por favor cojan un autobús, un coche, destino Barco de Ávila o cualquier localidad de la comarca, y vengan a disfrutar de Gredos Jazz y de unas temperaturas muy muy disfrutables en este sitio. Pues luego tenemos la iglesia, la gastronomía es absolutamente maravillosa. Yo no queda mal que lo diga yo, ¿no? Porque yo soy de aquí y queda hacer. Pero el pueblo, la realidad es que vienes y te enamoras. El entorno es increíble. Estamos en plena Sierra de Gredos, somos la puerta de Gredos, de la Sierra de Gredos. Y estamos, como bien has dicho tú, pues Salamanca lo tenemos a un lado, Plasencia, que es Cáceres, lo tenemos al otro, y en la provincia de Ávila, que es la nuestra, a 80 kilómetros de la capital de Ávila, a 90 de Salamanca y a 70 de Plasencia. Se puede venir en autobús, se puede venir en coche, porque muchos medios de transporte no tenemos. Las zonas rurales estamos muy limitadas en lo que a transporte público se refiere, o sea, no estamos muy bien comunicados, no hay trenes, no hay ese tipo de cosas, ¿no? Ni horarios de autobuses en exceso, ¿no? O sea, hay que correr a coger el billete de autobús y prepararse para venir a Gredos Jazz ya. Y luego eso, desde otras partes de España, pues depende de dónde vengan, ¿no? Pero vamos, Castilla y León, Ávila, España, si los que estéis fuera de España, España, Castilla y León, Ávila, Sierra de Gredos, el Barco de Ávila.
Lo que 28, necesiten, 29, 30 y 31. Y lo que necesiten de información, le pueden escribir un correo electrónico a info@gridosjazz.com o enviar un WhatsApp, ahora que tienen ahí WhatsApp y comunicación muy sencilla, al +34 607 233 177, o ingresar a la página y pueden encontrar toda la información: www.gridosjazz.com. Así que te tenemos que agradecer muchísimo.
Voy a puntualizar una cosa.
Sí, sí, ¿vale? Sí. ¿Qué se nos olvidó? Hola.
No se olvidó. Es una cosa que no tuvimos en cuenta a la hora de poner nuestro original nombre. Gredos Jazz se escribe con un número 2, no con 2, porque la gente a veces se equivoca y lo pone
exactamente.
Con
exactamente.
Es Gredos con número 2, jazz.com.
Ahí está. Anotaron bien. Susana Ferreira, esta joven que tiene una voz que la tienen que escuchar también, porque ella es la voz de la banda, la pudimos escuchar en South Summit, ahora seguramente la vamos a escuchar en el festival gridosjazz.com, seguramente estará en muchos festivales, y este festival, que es el segundo que se hace, la segunda edición, ya estaremos seguramente festejando en algún momento la décima edición, haciendo un super festival y viviendo en ese puente del amor, en el del Barco de Ávila. Y Ávila es un lugar que admiro mucho, porque desde muy joven Hay una familia Hernández de aquí de Argentina que tiene un bar que se fundó en el año 47, que desde mis 16 años me han cobijado, me han hecho como parte de su familia, y siempre voy a comer a ese lugar a escuchar el tablao y los cantadores y las bailadoras y comer esa rica paella que Miguel Hernández con Miguelito y con todo el gran equipo siempre nos dicen. Así que en Buenos Aires, Ávila tiene embajadores. Así que bueno, muchísimas gracias, Susana Ferreira, gracias Débora Boyat. El Observatorio del Trabajo es un puente entre España, Latinoamérica, porque entendemos que el trabajo, el crecimiento de la economía, el cuidado del planeta y la evolución de las personas se hace conectando. Así, muchas gracias.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHE, Sociedad Hispanas Emprendedoras.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-55-55-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel. ODT, el Observatorio del Trabajo, convoca a profesionales e instituciones del mundo del trabajo al 12º Congreso Internacional y 16º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, los días 13 y 14 de octubre de 2022. Para más información, visita congreso.preveras.org.